Sun Vader of the waves of Scamming Barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, aquí estamos con todos ustedes un lunes más. Después de la derrota el pasado viernes del Real Zaragoza en el Estadio Municipal de la Romareda en el minuto 89, y con esa sensación, por un lado de tristeza, por otro lado de rabia y por otro lado de esperanza de los aficionados del Real Zaragoza. Hablaremos de todo ello a lo largo de los próximos minutos con Laura Ferrer, Alfonso Hernández y Javier Pais. Y espero que con Eduardo González, con el que hace 20 minutos estamos intentando que entre, pero ya saben que es la emoción de esos últimos momentos que siempre tenemos algún pequeño problema. Pero bueno, lo intentaremos solucionar. Por ejemplo, para que ustedes vayan haciéndose a la idea de cómo están las cosas en segunda división, el Levante ha destituido a Javi Calleja y le sustituye hasta final de temporada Felipe Miñambres, y las demoliciones en la Romareda van a licitarse dentro de mes y medio para que arranquen en julio después del concierto de Bunbury. O sea que esto es lo que hay, así como interesante, para que ustedes vayan anotando como última hora, porque la verdad, tanto en el Real Zaragoza como en los medios locales de comunicación hay muy pocas cosas. Por ejemplo, dicen tarde de trabajo en la ciudad deportiva. Lo que escuchan de fondo es el viento de Zaragoza y lo que dicen los jugadores que están trabajando precisamente pues en la ciudad deportiva de cara al próximo partido, que será el sábado. Bueno, pues dice, hoy es el cumpleaños de nuestra leyenda Luis Costa, es jugador y exentrenador zaragocista que ganó dos Copas del Rey desde el banquillo. Muchas felicidades, Luis. Nunca ponen los años que cumple, pero yo se lo digo, acaba de cumplir 80 años. Con Luis Costa tenía una magnífica relación, hace años que no lo veo. Pasaba lo mismo que con Manolo Villanova, con el que he tenido también una magnífica relación de hace muchísimo tiempo. Y bueno, pues me acuerdo que la primera final que transmití en 1986 del Real Zaragoza, que lo hice con mi padre en el estadio Vicente Calderón, que ya no existe, pues fue precisamente ese en Barcelona Real Zaragoza, que ganó el Real Zaragoza con gol de Rubén Sosa. Ese partido histórico, ¿no?, que comenzó otra vez la remontada del Real Zaragoza en los torneos internacionales. Bueno, luego dice también horario para la jornada 31, Real Club Deportivo Español, La Romareda, domingo 17 de marzo, yo ya entonces ya tendré 65 años, a partir de las 6:30 de la tarde. O sea que ya saben, domingo 17 de marzo a las 6:30 de la tarde frente al Real Club Deportivo Español. Ya está disponible la venta de entradas a público general para la grada visitante del Villarreal B Real Zaragoza. Si quieren sacar ustedes las entradas, ya lo saben. Y en cuanto a las noticias, pues vamos a mirar primero Heraldo de Aragón, que dice precisamente eso. El Real Zaragoza recibirá al Español el domingo 17 de marzo a las 18:30. La Liga ha dado a conocer los horarios de los partidos correspondientes a las jornadas 31 de Segunda División. Más cosas que dice Heraldo de Aragón. Ya saben que normalmente no se dicen muchas cosas después de una derrota. Dice Julio Velázquez, vamos a ver, no mejora Escribá en el Real Zaragoza. Velázquez no arranca. El actual técnico del Real Zaragoza no mejora los números de Fran Escribá. Su promedio de puntos es inferior y el impacto de Gabardía marca la diferencia con un balance goleador. Y luego dice, así sonó el VAR, la expulsión del Real Zaragoza a Cartagena. Lo ve venir y carga sobre el brazo. El colegiado del partido, Iván Caparrós Hernández, apreció codazo de Jairo Mourinho tras ser llamado por su colega del videoarbitraje. Y sale a la luz el audio del VAR del escándalo de la Morevieta Real Zaragoza, pegada que me lo están diciendo. Bueno, vamos con el periódico de Aragón, que dicen Guti comienza su rehabilitación en Zaragoza. El centrocampista permaneció en Elche tras ser operado en Murcia el 7 de febrero y desde este lunes por la tarde se pondrá las órdenes de Andrés Ubieto en su rehabilitación. Su baja está estimada en 4 o 5 meses, en el mejor de los casos, por lo que se pierde lo que resta de temporada. Dice también Zaragoza en horas bajas, la popularidad de Velázquez, gran parte de la plantilla e incluso Cordero en su peor momento. Y ya por último, lo que dice Heraldo, el periódico de Aragón, es Mollejo, Carlos Martín y el alma del Real Zaragoza. Con la llegada de Mourinho y Valera decididas para la tercera cesión del Atlético, hubo dos candidatos, Mollejo y Carlos Martín. La SAD prefirió al manchego. Las razones que inclinaron la balanza a favor de Mollejo fueron básicamente su carácter, ser un jugador más hecho y su polivalencia. El delantero es hoy el alma del Real Zaragoza, lo que habla bien de su rendimiento y desnuda lo que le sucede al equipo. Mollejo debería ser un buen complemento de otros futbolistas que, a diferencia de él, no han hecho acto de presencia. Pues lo dicho, esto es lo que tenemos en cuanto a la información que aparece en Twitter, en X, tanto del Real Zaragoza como de Heraldo y el periódico de Aragón. No tenemos todavía a Eduardo González, a ver si consigue incorporarse a la audiencia, pero vamos a saludar a Laura Ferrer, a Alfonso Hernández y a Javier País mientras tanto. Laura Ferrer, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paco, compañeros y todos amigos que se unen en este minuto 32. Hablabas, antes de empezar a hablar un poquito de Luis Costa, de la figura de Luis Costa, que hoy es su cumpleaños, y decías que hacía tiempo que no lo veías, ¿no? Bueno, pues hace 15 días, ahora este próximo viernes, estuvo Luis Costa junto con Manolo Nieves en el aniversario precisamente de la peña Belchite Montemolín. Ahí estaba el hombre, pues ya sabes, con sus años, pero realmente es de esas personas cercanas, como muy entrañables, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues recordaba pues su paso, un Luis Costa que bueno, hablaba ya de muchos nietos que tiene afincado totalmente en la ciudad de Zaragoza, recordando sus comienzos, tanto como futbolista y luego ya como entrenador, y bueno, pues un maño más en este Real Zaragoza. O sea que desde aquí, felicidades. Y que sigas cumpliendo muchos años, Luis. Eso no, era por comentar cómo lo has nombrado tú y además
sí, por supuesto.
Por eso, y, decirte que...
Y es un hombre tremendamente cariñoso, aunque tenía mala leche. Ya sabes que cuando estaba en aquello tenía mala leche. Pero bueno, yo me acuerdo de verle como jugador cuando vino al Real Zaragoza en la etapa post-magníficos, y que era un futbolista que tenía una gran capacidad de desborde y era un jugador interesante, pero claro, era una situación muy complicada para el Real Zaragoza entonces, porque se estaba rehaciendo. Posteriormente fue un hombre muy importante dentro del Real Zaragoza, no solamente como entrenador, sino también como una especie como de manager, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque estaba en todo prácticamente. Lo mismo que pasaba con Manolo Villanova, otro extraordinario hombre del Real Zaragoza. A los dos les echaron del Real Zaragoza, por cierto, hay que recordarlo. Pero en fin, y Manolo Nieves, que también lo has nombrado, pues absolutamente un encanto. Primero como guardameta y segundo también como hombre del club. Y creo que también lo terminaron echando porque este Real Zaragoza...
También, escucha, Paco, que también ejerció, porque le lo recordaba, y que estaba temblando en un partido, creo que fue frente al Hércules, como entrenador, ¿no? Sí. Se recordaron muchas anécdotas y yo siempre recuerdo pues esa figura de Luis Costa como entrenador en aquella final de Sevilla, que siempre lo hemos recordado, que bien guardó el secreto, porque en una semana nadie nos enteramos de la baza de Urenco, y qué bien le salió, porque el único que lo sabía era el futbolista y Víctor, o sea, Luis Costa le dijo, Sergio Urenco, esto solo lo sabemos tú y yo, no se lo digas a nadie, y realmente fue una auténtica sorpresa en aquella final, Paco.
Y ahí le ganó la baza a Víctor Fernández en esa final.
Sí, sí, totalmente.
Pues eso, pero completamente. Y qué gol al final de Jordi tan magnífico, ¿verdad? Le hicieron penalti y al final consiguió el 3-1. Es ese partido, ¿no? ¿No?
Sí, que fue uno de Aguado que empataba porque empezó marcando Mostoboy, que dijimos, madre mía, que... qué nos va a hacer, ¿no? Y luego ya fue, pues sí, Xavi Aguado y ese, bueno, Jordi medio cayéndose por allí,
sí,
y
sí,
al
sí.
final acertó con la portería y esa final. Bueno, pues nos hemos puesto un poco nostálgicos, ¿verdad?
Exactamente.
Pero
para,
realmente
para,
es
para...
que...
Sí, pero para hablar también de lo que pasa ahora mismo, ¿no? Porque dentro de 10 años hablaremos de lo que pasa ahora. No sé dónde estaremos y si estaremos de aquí a 10 años. Pero el caso es que ahora mismo hay una especie como de tripartito, ¿no? Y no quiero hablar de política. Hay, por un lado, gente que está absolutamente decepcionada y terriblemente descompuesta por la derrota del viernes. Hay otros que están rabiando y hay otros que dicen que, bueno, que todavía se está cerca de la promoción. O sea, que cada uno es muy libre de pensar lo que quiera y hablaremos a lo largo de este espacio podcast de Minuto 32 de estas cosas. Pero así, un poco a vuela palabra, ¿qué es lo que puedes comentarnos de viernes, sábado, domingo y lunes a estas horas de la tarde, que son las 7 y 10?
Pues yo creo que, como bien apuntabas y ahora lo comentabas también en esa introducción, ha sido una mezcla a lo largo de este fin de semana en el que la decepción, la tristeza, la rabia y también la de siempre asirnos a cualquier resquicio de esperanza, ¿no? Porque las matemáticas siguen funcionando, quedan jornadas, es verdad que las sensaciones no son nada positivas ni nada buenas, y con respecto al partido, pues fíjate, se te pone todo, digamos, un poquito de cara con esa expulsión, justa expulsión de Jano del Cartagena, y no la sabes aprovechar. Y es verdad que, bueno, Velázquez al final pone todo lo que tiene en ese momento, porque se acaba con Valera, con Vallejo, con Sergi Enrich, con Bakis, con el propio Mollejo, que luego quiere un capítulo aparte para el bueno de Mollejo, y realmente no eres capaz, al contrario, yo creo que el Cartagena seguía muy cómodo en el terreno de juego, a pesar de que estaba con un hombre menos prácticamente muchísimos minutos, toda la segunda parte, gran parte de la primera, y encima no conformes con eso, bueno, pues te hacen el segundo gol, y como digo, pues ha sido un fin de semana el que ha entrado del todo, la tristeza, esa rabia, esa decepción, el preguntarte por qué, la verdad es que es agotador, Paco, es que cada semana hablar de una situación. Y mira que el Real Zaragoza tiene y posee una gran historia de grandes equipos zaraguayos magníficos, etcétera, y títulos y enormes gestas, pero que la historia no nos va a quitar nadie, la historia no la va a quitar nadie, pero que de verdad vivir de recuerdos en este momento, somos un equipo de segunda, pero un equipo de segunda no más, un equipo que a lo largo de 11 temporadas solo se ha dado dos situaciones claras de ascenso, yo diría que solamente una, que fue la primera, con Popovic en el banquillo, porque la de la pandemia pues tiene también mucha miga, ¿no? Y luego, bueno, pues situaciones de zozobra para salvar situaciones agónicas, como cuando llegó Jin, que prácticamente estábamos al borde del descenso, que podía ser la desaparición, o la de César Lainez, clasificaciones al playoff in extremis, por los pelos. Y realmente pues tenemos que darnos cuenta que somos ahora en este momento un equipo más de segunda división. Y bueno, que me estoy alargando, que tienen que entrar los compañeros, pero creo que podemos debatir sobre todo esto y mucho más.
Por supuesto que sí. Fíjate, si hablamos de historia, si hablásemos de los egipcios, del tiempo de Tutankamón o de Amenofis IV o alguna cosa de estas, diríamos qué historia tan magnífica. Y ahora fíjate cómo están los egipcios, ¿no? Son musulmanes, no tienen nada de historia anterior y, lógicamente, bueno, pues se encuentran en una situación económica, pues como toda la parte del Magreb, pues en una situación tremendamente complicada, ¿no? Y con los problemas internos que tienen. Y qué te digo de la historia de Grecia o de Roma, que, bueno, pues que al final terminó el Imperio Romano y el Imperio Griego, pues bueno, no hubo Imperio Griego, pero tanto Atenas como Esparta, que bueno, pues efectivamente, pues terminaron también, e incluso hasta el Imperio Español, pues también tuvo su momento, y ahora pues ¿qué es lo que somos? Pues no lo sé, realmente no sé lo que somos, lo que supongo que eran las minorías de este país. Y bueno, vamos a dejar de hablar y saludar a Alfonso Hernández. Hola, Alfonso, vale. ¿Qué tal, cómo estás? Buenas tardes, Alfonso. Alfonso.
Sí, perdona, sí, que estaba...
Ahora. Ah, vale.
Estaba escuchando y al final había desatendido el micrófono.
Bien. Y ahí estaba.
Muy buenas tardes a todos.
Preparando Príncipes de París, ¿no? Para dentro de un rato. ¿Eh?
Pues ya no sé, a Príncipes de París cada día me parece un esfuerzo a veces baldío, nunca lo considero así, siempre lo hago encantado y me encanta escribir de Real Zaragoza en cualquier circunstancia. pero la verdad es que yo cada día soy más escéptico con todo. O sea, no sé si es la edad, a lo mejor tú me dirás, Paco, que dices que el 17 de marzo, que digo, el 17 de marzo tiene 65, yo el 17 de marzo tendré 64, que es el
Pues
20 aniversario
fíjate.
de la Copa de Montjuïc, el 17 de
Madre
marzo,
mía.
como es contar el español. Pues a lo que
Pero.
iba yo, dime.
No, no, nada,
No,
nada, que
que...
hablas de Mollo. Yo me estaba acordando de Luis Costa del año 86, que va a hacer 40 años dentro de muy poco, pero bueno, sí, sigue, sigue, que ya voy, las fechas las voy a cambiando, ¿no? Porque no tengo fechas recientes.
Sí, pues lo que te estaba diciendo, yo sinceramente, mira, creo que mi línea ha sido casi siempre la misma desde que se ha visto que el Real Zaragoza no podía alcanzar o tenía que hacer un auténtico milagro. Yo hablaba de las matemáticas reales de los, bueno, entonces creo que hace unos programas hablaba de que había que conseguir 36 puntos, bueno, pues ahora hay que conseguir una auténtica barbaridad, ¿no? Y bueno. Y yo, mira, mi opinión es la siguiente y lo sigue siendo. Yo creo que el Real Zaragoza, no es normal que un equipo como el Real Zaragoza, con una ciudad como el Real Zaragoza, con una afición numéricamente como la de Real Zaragoza, esté 12 años, va a estar 12 años en segunda división. Entonces, yo lo tengo muy claro. O sea, el equipo está completamente raptado desde hace muchos años por personajes que no han querido, que no han querido, que han querido sacar provecho de alguna manera. Y bueno, se han ido beneficiando y yo creo que la historia sigue. Quiero decir, bueno, la época de Alfonso Solán Junior, bueno, no tanto, o sea, había más desinterés que intento de beneficio, pero a partir de la era de Agapito, la fundación, que estaban, bueno, pues añorando el pelotazo del campo, pero no se les escapó y no llegó. Y bueno, y en definitiva, bueno, pues ahora yo creo que el equipo sigue raptado de alguna forma. Por otra propiedad, por otra multipropiedad, que, pues, que realmente no apuesta por Real Zaragoza, apuesta por su economía, apuesta por, bueno, por un proyecto que está lleno de ambigüedades en el aspecto deportivo, no tanto en la recuperación económica. Yo creo que ese proyecto alguna vez tendrán que decir de verdad cuáles son sus raíces y cuál es el proyecto en sí, ¿no? Porque siempre, bueno, pues... Creo recordar que las Navidades Jorge Mas habló de ascenso y se puso un nudo en la garganta a Cordero y a Sanjay, porque realmente lo dijo con la boca pequeña, es un desconocido absoluto del Real Zaragoza, de la idiosincrasia, de la cultura del Real Zaragoza, y no te digo nada, pues Sanjay. Es decir, que bueno, del Barça sabrá mucho, del Arsenal un poquito menos, pero de Real Zaragoza no es un hombre que pueda transmitir cosas, ¿no? Ellos no se te transmite cuáles son esos tiempos. Ni cuáles son esas cuentas en el aspecto deportivo. Real Zaragoza está con el sexto límite salarial, o sea, tiene capacidad, otra cosa es que lo quiera gastar o que tenga capacidad para gastarlo, pero o que sepa gastarlo, que es lo que Cordero al final no ha sabido hacerlo, aunque en verano pues todos pensamos, y yo me incluyo, en que lo estaba haciendo relativamente bien en mi caso. Yo pensaba estar relativamente bien. En algunos jugadores me convencía mucho, el caso de Manu Vallejo, por ejemplo, no tanto en Bakis. Pero al final, Paco, yo creo que el equipo sigue raptado. Y es un problema que hay que mirarlo ya de esa perspectiva. Y ya veis, cuando escucho y cuando oigo que todavía el equipo puede alcanzar la sexta plaza, pues me da, por una parte, entiendo a la gente y entiendo a todo el mundo que tiene esa posibilidad, ¿no? Porque es lo único que tienen que agarrarse, ¿no? A unas matemáticas, a una opción remotísima para soportar este auténtico calvario y este auténtico desastre, ¿no? Que es el Real Zaragoza de siempre, estas 11 temporadas, ¿no? Mires por donde lo mires, en otras ocasiones con mucho más peligro, con mucho más problemas de clasificación. Ahora, bueno, pues ha quedado en tierra de nadie, nos esperan 15 jornadas que habrá que gestionarlas muy bien para que no se arme un auténtico caos en el equipo porque no va a ninguna parte. O sea, yo, mira, alguno dirá, este tipo, pues que no tiene ninguna esperanza. Digo, bueno, es que a mí me gusta ser honesto conmigo mismo y honesto con la gente que escucha este programa. Y tengo que decir lo que pienso. Y lo que pienso es eso. Real Zaragoza está raptado desde hace 11 años, mucho más años, ya antes de ascender a segunda división. Lo sigue estando y es el capricho interesado de todas las personas que han ido pasando por los despachos de Real Zaragoza. Y punto final. Esa es la realidad. Y la afición que viaje, la afición que está. Bueno, ahí Eduardo hacía un vídeo en el que hablaba de esa afición, ¿no? Y yo hace muchos años, bueno, hace muchos años, hace 5 o 6 años, escribí un artículo en el periódico en el que ponía, ¿es una afición buena o es una buena afición? ¿No? Y creo que eso había que es muy interesante. Yo creo que es un estudio sociológico sobre el cambio en el fútbol, ya no sobre el Real Zaragoza, sino el cambio de fútbol en general de las aficiones, ¿no? Pero especialmente en la de un Real Zaragoza, en la que, bueno, pues que hay muy poca exigencia y desde la grada, ¿no? Hay mucho amor, hay mucho cariño, hay mucha entrega, hay muchísimas personas que se desplazan, se gastan su dinero, y eso me merece todo el respeto del mundo. Pero yo creo que el fútbol merece, si alguien puede criticar, ese es el abonado, ese es el aficionado, y puede crear presiones, aunque luego escuchen o no escuchen, porque claro, estamos en un mundo donde, en un mundo, bueno, donde las sociedades anónimas deportivas, bueno, pues son propiedades, desgraciadamente, su mayor parte de empresas, de multipropiedades, de sinergias y de inventos de este tipo que han transformado este deporte, pues, desgraciadamente, pues en el juguete que utilizan la mayoría para expandirse en otras áreas. Ya lo vimos desde la época de Jesús Gil, la época de, bueno, de todos, de todos, en cuanto se entraron las sociedades anónimas deportivas en juego, esto es lo que ha ocurrido. Y el Real Zaragoza es la gran, yo creo que es la gran víctima de todo esto, la gran víctima de todo esto. ¿Y cómo cambiarlo? No lo sé, pero desde luego, la derrota contra el Cartagena a mí realmente me pareció, digamos, la firma, ¿no? La firma sobre una esquela, casi por ser un poco más dramático de lo habitual, pero la firma sobre una esquela. Es decir, es que esto no tiene futuro, o sea, no tiene futuro de esta forma. Hay que buscar otro estilo de club, otra forma de club, otra forma de transmitir, otra forma de decir la verdad, porque yo creo que al final, esto también lo escribía en una anatomía de una mentira más, creo que es una mentira más, y vamos a ser un poco serios, vamos a ponernos serios, o por lo menos yo me estoy poniendo muy serio, porque creo que la afición de Real Zaragoza se merece más y ella misma se merece más de sí misma, ¿eh? Para algún día subir a primera división, porque a mí me parece lamentable que un club como Real Zaragoza y sus posibilidades esté donde está.
La verdad es que es muy duro, efectivamente. Yo comparto prácticamente el 100% lo que dices y lo he comentado desde hace mucho tiempo. Incluso yo también soy víctima de esa oligarquía de los últimos años, desde el final de la etapa de Solans Junior, con el Partido Socialista, con lo que se quería hacer con los equipos de élite de Zaragoza, baloncesto, balonmano, fútbol, etcétera, voleibol también, que entonces funcionaba a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, y posteriormente la entrada de Agapito, con el engaño que hubo hacia quienes entraron en el Consejo de Administración y posteriormente, pues lo que fue la venta, ¿no?, a la oligarquía, que seguía siendo y sigue siendo prácticamente lo mismo, y que al fin y al cabo, pues no hay absolutamente nada que hacer, porque ya te digo, yo he sentido en mis propias carnes precisamente todo esto a la hora de continuar con independencia y sobre todo con respeto hacia quien me escucha y con respeto hacia mí mismo, que para mí es lo más importante. Vamos con Javier Pais, que lleva 20 minutos pensando en lo que va a decir, cómo lo va a decir, pero afortunadamente tiene una capacidad de expresión extraordinaria, es uno de nuestros seguidores emblema y que desde luego también tiene mucho que decir, tanto en lo que significa el último partido, que es una anécdota, como lo que es el Real Zaragoza en la actualidad, como en lo que puede ser el Real Zaragoza en un próximo futuro. Don Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
Pues hombre, jodido.
Jodido, ¿verdad?
Sí.
Está siendo duro, sí. Bueno, la derrota fue dura. Bueno, yo por aludir un poquito a lo que ha comentado Laura, decir eso, que en la famosa final esa que le ganamos al Celta, al gol de Mostoboy le empató Aguado de cabeza y luego marcó Jameli de penalti. El de Jordi ya fue el tercero, ya casi en el descuento, el que comentabas tú que se cae, que le hacen penalti
Exacto,
y
sí.
sí, que fue un buen gol. Y fue un partido, eso, que Zaragoza partía claramente como víctima, ¿no? Ahí todos dan el favorito al Celta, que tenía muy buenos jugadores, y se demostró además lo que es el fútbol. O sea, el fútbol, el otro día te aludía yo al maracanazo famoso, o sea, es que rompe con todas las reglas, ¿no? O sea, y es un poco lo que tiene bonito. Me llamó la atención también de ese partido que marque Aguado y que en la final de la Recopa, la del famoso gol de Nayín, pega un cabezazo al palo también, Aguado. O sea, que Aguado es un jugador, o sea, que en los grandes escenarios se crecía mucho, porque ojo, un central que no, que sin ser un goleador, en partidos importantes daba el máximo. Con eso voy a que muchas veces, lo que hacen falta en el en un equipo pues son pues tener hombres mucho más que nombres, ¿no? Puedes tener muy buenos jugadores de eso, de, que han jugado aquí, allá, que han, pero realmente al final los que compiten bien pues son los que se llevan el gato al agua. Luego quería comentar también de Luis Costa y Manolo Villanova, pues son dos personas que mi padre también los trató mucho a los dos, yo los admiro, los conozco, y considero que son personas que nunca deben abandonar un club, ¿no? Por el trabajo que han hecho, por esa impronta que tienen, esa seriedad. Eso, llegado el caso, si se quieren ir ellos, pues es otra cosa, ¿no? Eso es, ya lo puedes entender o lo puedes, ya es otro tema. Pero desde luego desprenderte nunca, ¿no? Son personas que creo que tienen que estar ahí, pues, pues como Di Stéfano, ¿no? Como Amancio, como son personas que representan también al Zaragoza, que creo que no deberían haber sido destituidos. Tampoco sé en qué circunstancias los echaron en su día o cómo fue el tema, ¿eh? Pero vaya, ahora cuando lo escuchaba digo, joder, desde luego hay cosas que cuando se hacen mal, pues muchas veces se pagan. Felicito desde aquí a Luis Costa, como felicito a Emilio Larraz, que estuvo ayer de cumpleaños, pero parece que el Logroño no estaba muy dispuesto a celebrarlo con él, porque, joder, le cargaron.
Vaya rabo, sí, sí.
Y, joder, qué poco detallistas los del Logroñés, joder, que no. Que le metieron cuatro, bueno, dos de penalti, pero sí, pero además, Logroñés debe tener un muy buen equipo, claro, sí. Y en su campo, bueno, nada más que ver los resultados. Bueno, ciñéndonos ya en el Zaragoza, es una derrota muy dolorosa, la del Cartagena, sin duda. O sea, es de esas que todos teníamos en la cabeza, que se podían enlazar además varias victorias. El equipo pues está bien. En Eibar pues es un partido que se puede perder, pero se compite. Y el otro día pues llega un equipo que sí que es verdad que, claro, que cuando hablamos del Cartagena estamos hablando de un equipo que ha ganado 5 de los 6 últimos partidos en segunda. Y ganar 5 partidos y empatar uno seguidos en segunda división, que todos conocemos la segunda, es que mancos no pueden ser. O sea, que muchas veces vale que el Zaragoza está obligado a ganar, que ha jugado contra 10, que lo que quiera, pero con un equipo cuando está con confianza y gana partidos seguidos, eso, vamos, yo que he jugado a nivel semiprofesional lo sé, es que es eso, es que te sale, es como que te sale todo bien. El otro día, el segundo tiempo que hacen es una barbaridad, sacan petróleo, hacen tres ocasiones claras. El último gol es un gol que lo firma el mejor Van Basten, o sea, el control que hace orientado al suelo, al bateo pronto, lo mete por la cuadra, todo bien. Al Zaragoza sí que le vi carencia, sobre todo de precipitación, lo veo que juegan demasiado tensionados con el marcador, como si hubiera una obligación de ganar a toda costa, cuando pues no es así, ¿no? Y luego vi errores puntuales que sí que me desconciertan, como un fuera de juego de Varela, que es de que se lo pitan a mi hijo de 11 años y le echo la bronca, que es de no estar atento. Uno que estaba ahí abierto en la banda derecha, y es que estaba fuera de juego por 2 metros. Y eso, y le abren el balón, y claro, pinta fuera de juego, y yo digo, un jugador profesional que tiene que estar un poco en lo que está, ¿cómo es posible? Pero bueno, es así. O el último balón que se le llevan a Tony Moya, por ejemplo, en el córner, más allá de que el balón haya salido o no, a un jugador profesional no se le puede ir el o puede pasar el jugador o puede pasar el balón, pero los dos en la vida, más que nada por el minuto que es, por la trascendencia del partido, por la trascendencia del vuelo, del duelo, ese mismo balón en el minuto 3-4 de partido, pues sí que puedes ir un poco más relajado, pero en ese minuto, desde luego, yo todavía no entiendo cómo se le pudo ir. O sea, más allá de que luego el otro, el que dispara primero, estuviese solo y demás. Dicho todo esto, yo eso comprendo y respeto pues cualquier opinión, pero tampoco pienso que haya nada que... Yo creo que este año, si el Zaragoza sigue ganando partidos como al principio, va todo bien, pues sí que se podía, había plantilla para mucho más. Y hombre, yo tampoco quieres creer en milagros, pero bueno, pero creo que se puede ganar en cualquier lado. Pero tampoco pienso que aquí haya nada orquestado, ni que simplemente el Zaragoza está pagando carísimo, 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 los errores cometidos en el pasado y sobre todo una gestión nefasta de Agapito, que es realmente el que hunde el equipo. O sea, hunde el equipo, hunde una institución, lo deja en deuda. Y esta gente que ha venido, yo creo que sí que cree en el, en el equipo. No sé si, hombre, el rédito económico lo tienen que ver, pero que sí que están luchando y están invirtiendo por hacerlo. Lo de la fatalidad la tenemos encima. Lo de Guti es una fatalidad. Dicen que si le fue a lesionar, que va, eso es una mala suerte increíble. Y es esa jugada 15 veces y dices, ¿cómo es posible que se pueda romper la rotura en esa jugada? Lo de Sinan Bakis es increíble, que fiches a un tío que viene de hacer una temporada impresionante, metiendo goles que lo quieren en segunda, que tiene ofertas de primera, viene aquí y se te lesiona, tiene mal año. Pues son cosas que son totalmente pues imposibles de prever. Entonces, yo creo que es eso, que lo que tenemos que hacer es, como bien ha dicho Laura también, tener paciencia y pensar que somos un equipo de segunda. Es complicadísimo estar en segunda los años que llevamos. Eso también me gustaría saber la estadística de cuántos equipos han permanecido tantos años seguidos en segunda, porque todos los equipos, claro, o subes o bajas, pero quedarte... Leibar en su época estuvo muchos años.
Sí,
pero,
sí.
Y yo ciertamente pienso, yo soy muy optimista en general, pero yo creo que si no podemos hacer playoff este año, el año que viene ya serán los retoques necesarios para hacerlo. Y el entrenador actual, a mí, personalmente, contra lo que digan los números, me convence más para Zaragoza que Escriba. Pero bueno,
yo creo, una cosa, Javi, creo y hablo de memoria, que antes de descender el Club Deportivo Lugo era el que más temporadas llevaba en la segunda división.
Es que es muy raro que un equipo esté tantos años. Sí,
y claro, no podemos irnos hacia el Oviedo porque ha cambiado, porque estuvo en segunda B, ni de, por ejemplo, bueno, Las Palmas Tenerife, que también estuvieron varios años, claro. El Sporting de Gijón, que fue uno de ellos también, pero también se convirtió en un equipo ascensor, y creo que el Club Deportivo Lugo, ahora yo creo que es el Real Zaragoza, que más temporadas lleva en segunda división.
Pues seguramente.
Sí, así es, así es.
Seguro. El Depor es mira dónde está también, o sea, que es que el Depor, yo he tenido la suerte de estar en Riazor varias veces.
Sí, yo también.
Cuando ves ese campo, cuando ves esa afición, o sea, el Coruña, un día de partido del Depor, o sea, es que te enteras enseguida de que juega el Depor, porque ves gente por la calle con banderas, o sea, tienen una... tienen muy trabajado el marketing ahí, pero es un marketing inteligente, porque tienen a una afición detrás que realmente quiere al equipo. O sea, hay una complicidad con el equipo muy grande, como debería ser en Zaragoza, pero en Coruña, bueno, en Bilbao ya ni te cuento, pero Coruña tiene más mérito, porque yo cuando lo viví la última vez estaban en segunda y por la calle y percibes que va a jugar ese día el Depor en casa.
Y por cierto, que ahora están en primera red, sí. Y estuvieron a punto de echar a Idiáquez, que también pasó por el Real Zaragoza.
Sí. Majo chaval.
El equipo iba muy mal. Ahí está Fernando Soriano como director deportivo, lo han mantenido y ahora de nuevo, claro, es verdad que tiene un plantillón, pero que bueno, pues que al final confiaron en Idiáquez y parece que los números le están dando la razón.
Sí, esa confianza es importante, es muy importante y muchas veces sale bien. La gente piensa que con un cambio de entrenador se van a solucionar todas las cosas.
Sigue, que es el minuto 32.
Yo el otro día, hablando también en una tertulia, ya comentaba, decía, oye, que en estos 12 años del Zaragoza habrá habido algún entrenador bueno que haya sido. O sea, yo creo que por ahí tampoco es. Yo siempre digo que lo de... El otro día me acordé de Carreras, claro, Carreras lo primero que hizo al llegar a Zaragoza, que echaron a Popovic, para mí muy mal echado, fue quitar a Ortuño del equipo, lo apartó y metió a un chico juvenil que se llama Ortiz, que no sé dónde está jugando, que ojalá le deseo lo mejor, pero yo en ese momento digo, hostia, pero Ortuño en segunda, es que es un seguro de vida, o sea, es que porque es un goleador nato y vamos, el otro día hace un remate, por ejemplo, complicadísimo, que no lo mete de milagro. Pero ese chico meterá goles, yo creo que cuando tenga 60 años jugará la Liga de Jubilados y seguirá anotando, porque es que lo lleva en la sangre. Entonces, sí que es verdad que en casos puede haber precipitación, ya con idea que con. Porque hay veces que el entrenador también necesita hacerse. Pero bueno, es muy complicado. Ponerse también en la piel de la directiva en esas ocasiones, pues también todos los medios, pues también la afición, hay veces que también se te pone muy, muy en contra y es difícil. Para mí, por ejemplo, este año lo de Escribana era totalmente, no se puede, o sea, es que no tenía remedio, o sea, es que había que cesarlo, o sea, es que era así, no había más.
Pues es que llevamos 17 entrenadores, que son 17 entrenadores
muy
de
mal,
todo tipo.
Muy mal síntomas.
Bueno, pero hay que mirar también que esos 17 entrenadores, a ver qué plantillas han tenido, ¿eh?
También, que ha habido 200 jugadores, ¿eh? 200 jugadores. Y yo ni me acuerdo por de alguno de ellos.
No, es que yo no me acuerdo ni de la mitad. Y nada más es que no quiero ni acordarme, o sea, porque no tengo nada que contar positivo. Más de la mitad. Yo diría que hasta un 70 o un 80% de los jugadores que han pasado por aquí no han dejado ninguna huella. Nos acordamos de los goleadores, nos acordamos de los canteranos, que han hecho un buen trabajo para salvar al equipo. Y, en definitiva, pues, poca cosa más, ¿no? Es lo que puede quedar de los entrenadores, pues... Nos acordamos más de los que, por la propia inercia, de los que han jugado o han disputado los playoffs o han tenido la posibilidad de subir en el caso de Popo y de subir a primera división, pero yo creo que ha sido casi algo casi anecdótico, ¿no? Porque dentro de estas 12 jornadas. Y luego quería volver a la actualidad de Real Zaragoza. Mira, Real Zaragoza hemos ido descubriendo a lo largo de la temporada, aparte de ese inicio estratosférico en el que gana 5 jornadas consecutivas y bueno, y además gana. Jugando de una manera muy particular, que no ha vuelto a recuperar, que es el rombo, y no le venía mal jugar de esa manera al equipo. Después esquivó, reculó, jugó ya con un 4-4-2, cambió el sistema, metió a Mesa en la banda izquierda, etcétera, etcétera. Hizo una serie, quitó a Maraguado, creo también, o sea, hizo unas cosas extrañísimas, no sé si por la historia de las rotaciones, y el equipo luego lo hemos ido descubriendo en la realidad. ¿Y la realidad cuál es? Pues que bien, que te enfrentas a un español y empatas, un español con 10. Que enfrentas a un Valladolid y le ganas a un Valladolid a principio de temporada, un equipo que está... Que juegas contra Eibar y le metes aquí 2-0 y al final pierdes 2-3, pero bueno, que compites contra Eibar el otro día en Ipurúa. ¿Verdad? Es cierto todo eso. Pero es que ha conseguido 19 de 38 puntos contra los 10 últimos. Es que eso es terrible, o sea, que contra los equipos de abajo hayas conseguido nomás 19.
Sigue hablando Alfonso, porque ya sabemos que tu micrófono se para, pero luego vuelve a funcionar, por lo menos ha sido lo que ha ocurrido en los últimos.
Sí, decía lo de que, bueno, que ha sacado 19 puntos, creo que son de, no me acuerdo exactamente, de 38 posibles con los equipos de abajo, que hayan a unos tres casos te has enfrentado en dos ocasiones, caso del Alcorcón, al que solo le has arrancado punto de los 6, te ha ganado 5, y al único que le has ganado los dos partidos es a la Andorra. Has perdido con el Mirandés que venía en descenso, has perdido con el Huesca que venía en descenso, te ha ganado el Cartagena con 10, que sí, que venía en una de racha estupenda, pero que es un equipo que está luchando por la permanencia, que viene por abajo. Te empata el Eldense, te empata el Alcorcón otra vez en casa y te merece ganar, te empata la Morevieta y merece ganar la Morevieta. Es que al final ese pequeño detalle es un gran detalle, es un gran espejo de la realidad de este equipo, que tiene nombre, y creo que lo ha dicho antes Pais, pero no tiene talento, porque lo de Toni Moya el otro día es para mandarlo a galeras, jugando contra 10. Y luego escuchas la rueda de prensa de Velázquez, bueno, apuntando al árbitro que perdía tiempo y tal y cual, como si esto de perder tiempo fuese nuevo, ¿no? Y que no hiciese nadie, que Zaragoza fuese la gran víctima de que pierdan tiempo los equipos. Pero resulta que Calero hizo la exposición de cómo venía a jugar a la Romareda. Dice, yo vengo a jugar por la banda de Francés, que no es lateral. Y los dos goles vienen por la banda de Francés. En el segundo ya un poco más, estaba ya más desmadre, etcétera, etcétera. Y luego un Toni Moya que llega allí, pues prácticamente hacer patinaje artístico, porque yo creo que ese balón realmente lo rompes y se acabó la historia. Y acabas con 1-1, que es un mal resultado, que es un pésimo resultado, no te ayuda para nada, pero por lo menos no dejas esa imagen totalmente, terrible, en la que colabora especialmente el entrenador con esa serie de cambios, y yo creo que de una ingenuidad y un infantilismo de meter gente arriba, quien fuese, cualquier delantero que hubiese pasado por allí de regional, lo hubiese puesto de titular. En ese momento lo hubiese sacado al campo, y esto no es, o sea, esto no es serio. Entonces el Real Zaragoza ya está retratado, es un equipo con mucho nombre, pero que no tiene talento, ni talento, y el talento no solo, y lo sabes tú también, Javier, no es solamente dominar un balón o dar un pase, es tomar una decisión en un momento del partido, y la decisión de Toni Moya en ese momento, yo creo que es retrata a la perfección lo que es el Real Zaragoza de esta temporada, porque es que si tú miras jugador por jugador por jugador, al final, ¿a quién salvas? ¿A Badía? ¿A Francés? ¿A Francho? ¿A Mesa por los goles, no por la participación? Y a Mollejo porque pelea mucho. Pero el resto han estado lejísimos de su nivel. A lo mejor es que su nivel.
Entonces, el Zaragoza, recordemos, señores, es decimosegundo, está más lejos del playoff que nunca y tiene que sumar una cantidad de puntos, creo que son el 62% de los puntos del juego, que es una auténtica barbaridad y que yo creo que ya no lo ha hecho nadie, pero bueno, habría que mirarlo. Y luego hay un reportaje ahora mismo que está publicado en el periódico de Aragón que habla de que no gana fuera de casa, bueno, desde el día de Andorra contra 10, y el Andorra nos dio un meneo terrible jugando con 10. Entonces vamos a contar las cosas como han ocurrido, ¿no? Yo no me estoy inventando nada. Estas son las cosas que están ocurriendo. Con lo cual, el Real Zaragoza no tiene equipo y entrenador, yo tengo muchas dudas que tenga el mismo entrenador.
Ahora iremos a hablar del entrenador. Primero, a ver si puede hablar Javi Pais, porque se había ido y no sé si lo hemos recuperado.
Sí, 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 estoy aquí. Ya, estoy
perfecto,
aquí.
Pues venga, Laura. Y luego entra ya Javi.
Que con lo que decía, con lo que comentaba Alfonso, es que además, yo creo que además lo he dicho al principio, que con respecto al partido, el Cartagena se sintió siempre muy cómodo en el terreno de juego, al igual que otros equipos, además de los que han venido aquí, nos han visitado y además se han llevado la victoria. Pero creo que uno de los problemas también es que no veo a nadie, asumir responsabilidad o jerarquía dentro del terreno de juego. Pues es verdad que en un momento dado Alejandro Francés ha hecho ese papel.
Perdona, pero Laura, perdona un segundo. Sí. Es que además, cuando contratas calidad, contratas también lo que está haciendo tú, jerarquía.
Exacto. Jerarquía.
Liderazgo. Porque liderazgo, a Cristian, que todos tenemos un tremendo cariño y un respeto, todo respeto, sobre todo respeto, porque ha sido un jugador muy influyente en el Real Zaragoza de Segunda División. No, que él no quiere ser un líder, o sea, no es un líder nato. Y no contratas eso. Entonces, cuando contratas tienes que contratar muchas cosas. Un futbolista es mucho más completo que todo eso. Entonces, bueno, pues en definitiva, pues al final tienes lo que has comprado y lo que has conseguido en cesiones. Y eso, pues, no te da y punto. Y perdona, Laura, que te he interrumpido.
No, nada. Y lo vemos, como siempre digo, en la sala de máquinas, en el centro del campo, ¿no? Que bueno, pues vemos a los jugadores que nadie es capaz de filtrar un balón en condiciones. Como estamos diciendo, esa jerarquía, esa asumir responsabilidades, echarse el equipo encima, todo el mundo se quiere quitar el balón, en algunos momentos no se sabe qué hacer, claro, luego dices la posesión, ¿para qué sirve la posesión del pasado viernes de un 73% o de 15 disparos a puerta? Eso es infructuoso, o sea, eso no te da para ganar un partido. Entonces eso es uno de los principales problemas, aparte de lo que es ese centro del campo, es esa jerarquía que nos está faltando en el terreno de juego, asumir responsabilidades y que alguien diga, bueno, aquí me echo yo el equipo a mis espaldas y vamos con todo ello, ¿no? Pero fíjate que hablabas también, Alfonso, precisamente de los cedidos y es que, quitando pues eso a Francho Francés, que lógicamente están ahí, son dos cedidos y gracias que ha venido Eduardo Badía, que eso Escribán no lo tuvo, y Mollejo, que desde luego Mollejo, de verdad que se merece todo, porque además verdad que lo está volviendo loco. O sea, en este partido lo vimos de lateral izquierdo, en el derecho, de segunda punta, de delantero, de carrilero, y el chaval no da más. Además es que yo creo que se estaba perdiendo poco, a pesar de que lo estaba haciendo muy bien, porque es el único que te remata de cabeza, el único que va a todos los balones. Y de ahí hemos sacado una vez petróleo en algún partido que se ha aprovechado esas circunstancias, pero realmente que ya digo, fíjate, cuando se habla de los cedidos, ya le doy paso a Javi, cuando se habla de los cedidos, que mucha gente dice, bueno, es un equipo con muchos cedidos, que querrán que pase el tiempo, volver, no, a ver, eso ya va en carácter y en profesionalidad. Yo digo que los futbolistas que son profesionales, y Edgar Badía y Mollejo lo están demostrando con creces, lo que quieren es demostrar a sus equipos de origen que se han equivocado, no contando con ellos, hacerlo lo mejor posible, seguir, si se puede, si tienen contrato en el equipo, diciendo aquí vuelvo con todos los galones y con todos los honores, o ganarse un contrato de otro equipo. Por lo tanto, a mí lo de tener cedidos, tal como está demostrándolo Mollejo y el propio Eduardo Badía, me dicen muy mucho y apuntan que bueno, pues son realmente caracteres que va con ellos y que están demostrando que lo están haciendo bien.
Javier Pais, que se te había ido el micrófono y ahora lo vuelves a tener.
Sí, se me había apagado aquí, sí, sí. Sí, estoy de acuerdo totalmente con Laura. Para mí los cedidos, al fin y al cabo, son profesionales y cuando están a gusto en un sitio, además, pues claro, además es por su propio beneficio. Para mí, Mollejo ha sido una sorpresa, además, porque es un estilo de jugador que a mí tampoco me gustaba. Además, al principio pues sí que veía que adolecía de calidad en algún control, pero es lo que hablábamos antes, ¿no? De la competitividad, es algo con lo que yo creo que se nace, y hay jugadores que compiten bien, ¿no? Y Mollejo, es muy polivalente por eso, porque saca petróleo en cualquier posición que esté, y luego encima pues sí que es verdad que tiene unas condiciones físicas muy buenas y está en un momento físico impresionante, pero claro, pero esa actitud y esa forma de competir pues lo hace eso, que ahora mismo es el alma del Zaragoza.
Pero fíjate, Javier, es que Mollejo es un jugador de segunda división. Es que te debo decir, yo creo que es que no cabe la menor duda. Todavía es joven, y a ver si tiene suerte y da el salto en su carrera profesional, pero es que está dando volteretas por todos los equipos. Deportivo, Tenerife...
Tiene 22 años.
Sí, sí, tiene 22 años, sí, pero que no es un jugador que no termina de cuajar.
Ya verás cómo juega un jugador como Mollejo, que hace una temporada como la que está haciendo en segunda división, por seguro que acabará en primera división.
Bueno, yo tengo mis dudas.
Ya lo veremos. O sea, yo lo único que tengo una lesión grave. Si tengo una lesión grave, me callo. Si no se lesiona este chico, yo creo que hay mucha gente por ahí que vea fútbol y tal igual, que joder, porque veo que destaca mucho, que física, que se lleva todos los duelos, que de cabeza va muy bien, es muy polivalente, tiene características que ahora mismo son muy valoradas. Oye, si dentro de 3 o 4 años no se lesiona Mollejo y sigue en segunda división o se va a primera red, te diré, oye, tienes toda la razón, Alfonso, tenías toda la razón. Pero bueno, pero no lo creo, ¿eh? Yo creo que está rindiendo a un nivel que equipos de primera división o el mismo Atlético lo puede repescar también. Yo veo a Simeone, por ejemplo, muy identificado con ese tipo de jugador. Porque andan muy bien físicamente. Pero bueno, es verdad que esto lo veremos.
Si me permitís, vamos a dar un giro copernicano tremendo, porque son muchos los mensajes que tengo a nivel de WhatsApp, también algunos a través de Twitter o de X, para que lo comentéis también vosotros, ¿no? Algo ha dicho Alfonso Hernández al principio sobre Velázquez en cuanto a los puntos que ha conseguido, la forma de jugar que ha conseguido del Real Zaragoza y la situación que ahora mismo tiene como entrenador del equipo zaragocista, ¿no? También hemos escuchado las declaraciones de nuestro compañero del diario AS, hablando precisamente de Pedro Luis Ferrer, sobre que ya estaba todo un poco hilvanado con el cambio de entrenador, y que antes de Velázquez, tanto Víctor Fernández como Gaby Milito se habían ofrecido al Real Zaragoza, y que posteriormente, después de consultarlo Sanjay con el Consejo de Administración, se había decidido fichar a Velázquez, ¿no? Que era un poco de la órbita de Juan Carlos Cordero. ¿Qué pensáis vosotros de esta afirmación, que evidentemente es una afirmación que llama la atención a los zaragocistas, cuando realmente estamos volviendo otra vez a antiguos entrenadores, como es el caso de Víctor Fernández, que ha estado varias veces, y de un Gaby Milito que todavía no ha entrenado en un club español, y mucho menos en una segunda división, y de si realmente Sanjay es el que decide, o si deciden los accionistas e inversores del Atlético de Madrid, o si es O'Gurlian, que es el presidente de Prisa, que ha perdido bastante criterio y sobre todo dinero como consecuencia de las elecciones en Galicia, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pensáis de todo esto?
Bueno, yo desde luego no voy a poner en duda esa información. Quizás me chirría un poco el momento en el que se comenta, porque lógicamente, si estamos hablando de la época de Escrivá, cuando no llegaron los resultados y se hablaba de un entrenador, digo que me chirría un poco el momento, ¿no? Justamente, además, cuando después de estos malos resultados del Real Zaragoza. Hombre, yo pienso que en realidad, sin saltarte estamentos, la primera palabra la tiene que tener el director deportivo, ¿no? Que es el que se encarga, en este caso, de fichar a los entrenadores y los futbolistas. Luego ya me imagino que sí, habrá que llevarlo al director general y de ahí a la propiedad si hay que comentar si es una opción es mejor que otra o esa decisión, pero en un principio eso es labor del director deportivo. Y bueno, pues hablar es verdad, que lo decías tú, ¿no? La época yo creo que de Víctor Fernández pues va a formar y forma parte de la historia bonita del Real Zaragoza por los resultados, por lo que se logró, lo que se consiguió con Copas del Rey, con grandes gestas, con grandes noches en la Roma.
Y una permanencia, y una permanencia también, hay que recordarlo. Sí,
lo mejor, ¿no? Una permanencia, el tema de la Recopa, pero yo creo que llega un momento que ya es hora de pasar página. Yo realmente creo que quizás los tiros pueden ir por otra posición que podría tener Víctor Fernández. No hablo de la de entrenador, sino quizás en otra posición. Y la temporada, pues lógicamente, que salvó al Real Zaragoza y casi se logra. Vino la pandemia, pasaron muchas cosas, realmente íbamos con la flecha hacia arriba, creyéndonos que ya estábamos en primera y finalmente pues no se dio, ¿no? Y la apuesta de Gaby Milito, bueno, pues podría ser, pero yo creo que sería una apuesta de inicio, o sea, de inicio de proyecto o de inicio de temporada. En este momento, bueno, salvo que haya un caos total, yo creo que al final Julio Velázquez acabará la temporada. Si no, desde luego, estaríamos en una tesitura y en una situación todavía mucho más grave y más preocupante de la que tenemos ahora. Esa es mi opinión.
Bueno, yo voy a seguir con el hilo de Laura. Que lo ha explicado muy bien, pero iba a utilizar mi tono. Yo creo que lo ha explicado perfectamente. No ha querido meterse más barros, pero yo voy a decir lo que pienso. Y estoy absolutamente convencido que lo que dice Pedro Luis Ferrer es cierto. Es cierto. O sea, que esos dos entrenadores han sido ofrecidos. Han sido ofrecidos al Real Zaragoza, pero bueno, el Real Zaragoza en ese sentido sí tengo que aplaudir, por lo menos a que haya tomado la decisión de no traer esos dos entrenadores. Y lo digo claramente. Víctor Fernández, efectivamente, es una leyenda para el Real Zaragoza o forma parte de esa leyenda del Real Zaragoza, de la Recopa, etcétera, etcétera, y de aquel fantástico equipo de que todos pudimos disfrutar en los años 90, ¿no? Pero realmente a mí el regreso de Víctor Fernández me parece una vamos a ver, es el regreso de la caverna, ¿vale? Lo digo claramente. O sea, el regreso de la caverna, con toda la cohorte que supone Víctor Fernández que lleva detrás. Y no creo que fuese nada sano para el Real Zaragoza. Yo estoy absolutamente convencido, además, de que la pandemia no fue la causante de que el Real Zaragoza no ascendiese, sino fue la mala gestión de un entrenador que ya está fuera de contexto. Está fuera de contexto, que no entiende el problema y que llega a la fase final del campeonato con el equipo reventado y sin preparar y sin saber cómo gestionarlo en eso. Entonces yo creo que Víctor Fernández automáticamente es un deseo de la caverna, de que de regrese y bueno, y en fin, que sigamos todos con el cachondeo de siempre, ¿no? Y luego en la historia de Gaby Milito, pues hombre, estoy de acuerdo con Laura, es un entrenador porque pues apostar al principio, no tiene experiencia en Europa, es un entrenador o un exjugador, bueno, que aquí también ha marcado una época en el poco tiempo que estuvo, con su hermano además, con Diego, pero bueno, es una incógnita.
No te me vayas. Sigue hablando hasta que te recuperemos a nivel de micrófono, Alfonso, porque estaba siendo muy interesante lo que decías, apostillando lo que comentaba Laura Ferrer también inicialmente.
Sí, sí, me parece que Gaby Milito podría ser mejor una apuesta interesante, darle una oportunidad a alguien que, bueno, que tiene carácter, que en principio tenía carácter en el campo, luego ya sabes que luego en los banquillos a veces el carácter, mira, Ancelotti tiene un carácter, pero es un hombre tranquilo, etcétera, etcétera. O sea, al final son los futbolistas los grandes protagonistas de todo esto. Y los entrenadores están ahí sentados y, bueno, y pueden tomar decisiones importantes en un momento determinado. Pero que al final son los futbolistas los que deciden. Y los que han jugado al fútbol saben perfectamente que es así. O sea, que si tienes un jugador que resuelve partidos, prefieres mil veces a ese jugador que a un entrenador determinado. Y eso es así.
Y por terminar, esa información segura, no, seguro que es cierta, seguro que ha sido ofrecido por una tercera persona, que yo me figuro que esa tercera persona pertenecerá a la caverna también.
Sí, sí, yo también.
Seguramente ha sido perteneciente a la caverna y habrá dicho Sáñez, sí, hombre, sí, claro, ha venido aquí este aquí a quitarme mi sillón o tal y cual. Pero en cualquier caso, me parece que ya Víctor Fernández está fuera de contexto ya para entrenar, por lo menos para entrenar, pues a mí me lo demostró en la temporada de la pandemia. Y ha emitido una incógnita, con lo cual luego ya, claro, a todo lo pasado decir que Velázquez pues es malo, pues es muy fácil decir que estuvo muy malo cuando el año pasado era fantástico, pues es fácil, ¿no? Pero bueno, pero hay razones para criticarles a los dos, eso es cierto, y para reflexionar sobre ellos y sobre su trabajo. Y ya, bueno, lo estamos haciendo además todos. Pero desde luego, esos dos nombres, ya te digo que en este momento no hubiese hecho ningún bien al Real Zaragoza.
Te lo pongo, Javier Pais, muy sencillo, después de los comentarios de Laura Ferrer y Alfonso Hernández, para que des tu opinión, tú que también conoces el zaragocismo, que también conoces a la afición del Real Zaragoza y lo que es el club, ¿no? Porque al fin y al cabo tienes vinculaciones también con el club y uno al final, si quieres, se entera de las cosas que pasan.
Sí, sí, bueno, yo creo que es una, bueno, no dudo de la veracidad de la noticia. Tampoco lo sé, pero sí que me parece que es un poquito noticia mediática, ¿no? De que es un poco darle a mucha gente pues un poco lo que quiere oír, pues gente que pues nostálgica y eso, y pues vender un poco humo, como se suele decir. Pero yo desde luego, vamos, también agradezco que de momento hayan desechado el tema porque no lo veo nada factible. También es verdad que ya Víctor cuando vino aquí con el Zaragoza, en muchísimos sitios ya no está considerado como un entrenador, o sea, hablan de él como un exentrenador ya por la trayectoria que había llevado, por cómo se había, tampoco se había reciclado. La verdad es que yo a mí me sorprende que es una persona en donde en muchos sitios profesionales no me han hablado demasiado bien de él, ¿no? Cuando, sin embargo, en lo personal, pues es fantástico. ¿Eh? Además, compartimos una afición por el tenis grande y me llevo muy bien con él.
Javier, ¿sabes lo bueno que tiene Víctor Fernández?
¿El qué?
Que tiene personalidad. Tiene personalidad.
Mucha.
Tiene mucha personalidad y puede presionar en un momento determinado, como lo hizo creo que con Ibekeme, que impidió la salida de él, aunque luego pues dio el fruto que dio el nigeriano, pero es un entrenador que te puede traer jugadores y que puede tener en ese momento, puede gestionar en esos contextos, puede gestionar bien las cosas, ¿vale? Mm. Traer jugadores, en decir que no, en enfrentarse, en dar la cara, porque tiene personalidad. Pero lo que decías tú, no está actualizado en el fútbol.
Sí, sí.
Yo creo que no ha perdido el interés real y que haya sido ofrecido, y bueno, sí, te dejo que sigas tú.
No, sí, sí, que yo simplemente eso, que ha perdido como cariño por la profesión, ¿no? Como que...
Sí, pero que es normal también, que es
claro,
que
puede,
y, sí. Y, no todo el mundo.
Claro, y no hay que quitarle lo que ha hecho, que ha sido mucho, y bueno, y ha hecho sus buenas cosas en el Celta también.
No, sin nada.
Pero a muy buen nivel.
Hay que poder ser un excelente portavoz del Real Zaragoza sin tener que estar en el banquillo. Que eso es
sí, exactamente, es lo que, también, lo que también, comentaba yo. También, sí, sí, también, total.
En otra posición, sí que puede estar.
Porque el mensaje siempre ha calado, el mensaje de Víctor Fernández siempre ha calado y muy mucho, ¿no?
Como dices, además, bien, tiene capacidad.
Sí, sabe manejarse muy bien y manejar todos los tiempos en cualquier situación.
Pero su personalidad es tan particular, ¿eh? Y yo le respeto por muchas cosas, aunque comparta muy pocas con él, le respeto mucho. Yo creo que su personalidad... ¿Recordáis cuando se marchó que dijo que él iba a venir aquí prácticamente de presidente? Es decir,
de presidente, sí.
Chocaría mucho y eso yo creo es muy difícil que en un club con tantos egos, sumar el suyo, que es fuerte, a lo mejor no... Aunque pueda beneficiar en algunas cosas al Real Zaragoza, incluso como representante institucional en un momento determinado, pero yo tampoco lo veo. Yo creo que Víctor Fernández ha hecho una gran labor en el Real Zaragoza, ya que todos respetamos y sabemos valorar, pero yo creo que en estos momentos está fuera de la foto, completamente.
Y en cuanto a Gavi Milito, ya para terminar, efectivamente yo pienso como vosotros que sería una excelente apuesta por el futuro, pero a la hora de formar un equipo con el director deportivo, a la hora de establecer un sistema de juego, a la hora de elegir unos futbolistas como once titular, ahora mismo yo no le veo como para solucionar como tercer entrenador o incluso después de Fran Escriba la situación del Real Zaragoza, porque desconoce el fútbol en segunda división, el fútbol europeo y concretamente el fútbol español, y el Real Zaragoza está muy lejos de cuando él estaba. Como comienzo, formidable. Como enganche, sensacional. Como conocimiento, supongo que los tendrá, y muchísimos también. O sea que, de momento, yo creo que los oyentes, los seguidores, han escuchado lo que querían o temían escuchar, pero el caso es que, bueno, pues que se han manifestado en nuestros comentaristas de la manera que cada uno se expone en este espacio, que es de absoluta libertad,
Paco,
a la hora de expresarse.
Yo quería hacer un apunte ahora que estamos hablando de los banquillos, que me da mucha pena, porque yo creo que es una persona muy válida, pero yo creo que ni él mismo le interesa, porque, bueno, en fin, no voy a hablar por él, pero yo creo que no le interesa entrar en la dinámica del primer equipo, que es Emilio Larraz.
Tienes razón, sí.
Me da la impresión de que con todos los entrenadores que hay en segunda división, que vienen y aparecen y desaparecen, y estos son unos fenómenos, propio Calero, por ejemplo, el otro día, ¿no? Pues, sí. Así que, dices, pero vamos a ver, Emilio Larraz, que también le echaron del club, hay que recordar.
Sí, sí,
también. Recordar también, que le echaron también, a Luis Costa, ahora lo miraron, y a Luis Costa y a Manolo también le tienen una carta de despido, o sea, que sí, le despidieron del club. Sí. Pues Emilio Larraz, para mí, es una persona que yo he tenido la oportunidad más de conversar que de verle actuar en el campo. Pero conversar con él me da la impresión de que sería un muy buen entrenador para el Real Zaragoza. A lo mejor no, como esto es un incendio y el banquillo de Zaragoza se devora a todo el mundo, pues a lo mejor también le tocaba el que le lograse. Pero me da la impresión de que por parte, o sea, el club nunca ha querido darle cancha y él tampoco ha presionado lo suficiente, porque ha querido tener una vida, pues a lo mejor, pienso, una vida más, más tranquila, o sea, menos...
Alfonso, ha habido oportunidades para darle precisamente esa oportunidad, para la redundancia, a Emilio Larraz y no se le ha dado.
No han querido.
Y fíjate que ahora hay que recordar y hay que tener memoria. Ese Racing de Ferrol, que ahora está compitiendo también en segunda división, con Emilio Larraz fue el que prácticamente sembró el germen de este Racing de Ferrol de actual, de esta temporada en segunda división. O sea, no sabéis cómo lo quieren, cómo lo adoran en Ferrol por el trabajo que hizo, y ya digo que dejó esa semilla para que el Racing de Ferrol en este momento esté compitiendo y muy bien en segunda división.
¿Te hemos recuperado, Alfonso?
Sí. Hombre, está claro que en Ferrol fue por primera vez en la historia ascendió nada más bajar, porque decían que, claro, hay gente que dice, no, es que subir de tercera el Ferrol es muy fácil. Claro, oye, pues es la primera vez en la historia que suben nada más bajar, o sea, que subir a la temporada siguiente después de haber bajado, pues, oye, sería fácil, pero no lo había hecho nadie. Y luego asentó el equipo en primera red y lo echaron estando a 3 puntos del playoff, o sea, que, bueno, fue una decisión bastante rigurosa, pero él, por supuesto, pues es un señor, reaccionó fenomenal. Y nada, yo creo que si se lo ofrecieran, sí que lo...
pero que no se lo van a ofrecer, ya te lo digo yo. O sea, sí. Que no se lo van a ofrecer.
Fíjate, es complicado, ahí le perjudica mucho la última apuesta que hicieron por la cantera.
Exacto.
Eso yo creo que, claro, yo creo que eso en este caso le penaliza mucho. Porque, claro,
pero
es que ha habido muchas circunstancias alrededor, que lo que estás diciendo tú, Paco, que lo veo complicado y difícil. Claro.
Muy difícil.
No, ¿sabe lo que pasa? Que es demasiado honesto.
Pues seguramente. Y dice lo que piensa y actúa según su propio pensamiento. De hecho, yo le dije a Emilio, hace ya varios años, cuando regresó a Zaragoza, digo, no voy a hablar de ti ni te voy a entrevistar, porque si yo te entrevisto,
no,
te
yo haré también
daño, porque a mí, claro, porque como a mí tampoco, ni la caverna que tú decías, Alfonso, ni la oligarquía que yo digo, que se combinan y coinciden en un punto determinado, tanto la caverna como la oligarquía, pues todo aquello que sea lo que tú puedes decir, por ejemplo, lo que yo puedo decir, se utiliza en contra de las personas de las que hablamos bien.
si supieran tus oyentes realmente cómo funciona la caverna y lo que y la influencia que tiene, es brutal. O sea, es brutal.
Años,
yo creo que
Emilio
Larraz es una de sus víctimas, estoy absolutamente seguro. Una de sus grandes víctimas, al que nunca la han considerado. Pero si vamos, si la caverna hubiese dicho que Emilio Larraz tiene que entrenar, estaría entrenando mañana, seguro.
No te quiero
bueno,
la menor duda.
Es la historia de este club tan particular y tan singular y al que tanto quiere su afición, ¿no?
Pues nos vamos yendo ya porque son las 8:05 de la tarde. Lamentamos que Eduardo González no haya podido estar por esos problemas tecnológicos que va teniendo un día sí y otro no, dos días no y otro sí. Vamos a ver si pasado mañana puede intervenir porque a mí también me gusta que él exprese su opinión como el más veterano de los que estamos en minuto 32. Pero agradezco mucho la sinceridad, la contundencia y sobre todo la claridad tanto de Laura Ferrer como de Alfonso Hernández, como de Javier Pais en este minuto 32. Un abrazo muy fuerte y hasta la previa del partido.
Un abrazo para todos.
Un abrazo a todos. Chao, Alfonso.
Gracias.
Pues nada, que nosotros ya nos vamos, que seguiremos mañana con todos ustedes y que hablaremos, o todos vosotros como queráis, y que hablaremos de fútbol de forma contundente. Algún día les contaremos lo que es la caverna, lo que es la oligarquía. Algunos ya lo saben, algunos lo detectan, algunos lo perciben, pero desde luego es terrible. Además se prolonga hasta finales del siglo pasado y llevamos ya 24 años del siglo XXI. En fin, con saludos de Ortiz Remacha, muchísimas gracias y que vosotros disfrutéis de esta noche y de todo el día de mañana.